Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, conoceremos la historia de un egresado de la División de Ciencias Forestales. Egresado en un momento crítico global, nos cuenta cómo fue vivir la pandemia por COVID-19 a meses de finalizar su etapa estudiantil. Actualmente, se desempeña profesionalmente en la Gerencia de Manejo del Fuego para CONAFOR. Vayamos con Rocío hasta Zapopan, Jalisco, para descubrir esta experiencia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Hoy nos encontramos con el ingeniero Yael Dávila. Él es ingeniero forestal y él trabaja en la Gerencia de Manejo de Fuego de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Es un gran placer tenerte hoy aquí, Yael, saber qué haces. Y además estamos aquí en Zapopan, en un lugar, un jardín, una explanada preciosa con árboles muy, muy hermosos. No podían ser menos por estar aquí en CONAFOR, ¿no? Es un gusto, bienvenido de estar aquí en nuestro juramento de Radio Chapingo en el 1130 de amplitud modulada. Bienvenido, Yael.
Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, pues mira, sin más preámbulos, quisiéramos comenzar para que nos platiques de dónde eres originario y cómo fue que llegaste a Chapingo, cómo te enteraste, cómo fue el proceso.
Yo soy originario de Texcoco, entonces mi pueblo se llama San Bernardino, está a 5 minutos de la universidad, y pues básicamente desde que iba creciendo desde muy chiquillo, pues muchos de mis conocidos o amigos de mis papás o así parientes siempre tenían como que la ambición de entrar a la universidad o la mencionaban bastante, entonces siempre fue algo que estuviera como muy, muy presente en mi vida y siempre fue como que me recordaban que existiera universidad desde siempre, entonces era como de que no tenía muchas dudas en cuanto quise escoger opciones desde preparatoria, que yo quería entrar a Chapingo, entonces siempre he estado muy, muy, muy presente.
Ya, ¿y siempre pensaste en ingeniería forestal o tenías antes entrando a la prepa otra idea, otra opción?
No, sí, siempre tuve, mis opciones fueron bastante variadas, de hecho, no sabía exactamente lo que quería. Empecé cuando entré a preparatoria, yo quería estudiar comercio internacional en DCEA, entonces estaba bien alejado. Después hubo un rato que como me gustaban mucho a veces los cálculos, pues quería estudiar irrigación y luego quería suelos. Y al final no sabía ni por qué rumbo iba, hasta que llevé sistemas de producción forestal en la prepa, que fue que me gustó mucho el campo, el rubro, y decidí estudiar forestal.
Ya, ¿no te arrepientes?
No.
Ya, bueno. ¿Y hace cuánto tiempo egresaste de Chapingo?
Yo egresé en la generación 2020.
Ya. ¿Y encontraste trabajo rápidamente? ¿Te llevó tiempo? ¿Cómo fue? ¿Y a dónde llegaste a trabajar?
Debido al contexto un poco complejo de la pandemia, sí estuvo bastante difícil, porque con todo el trámite administrativo que hubo en la universidad, tan solo obtener la carta de pasante y sobre todo cualquier tipo de documento oficial, como el certificado de preparatoria, por ejemplo, pues no lo teníamos a la mano. Entonces sí estaba muy complejo encontrar algo con el certificado de secundaria, que era el único que yo tenía antes de entrar a Chapingo. Pero pues fueron trabajos eventuales, o sea, fueron muy, muy, muy cortitos en el Colpos, como entrevistador y ciertas cositas. En ese lapsus, también en lo que estaba saliendo de la universidad, también empecé con mi trabajo de titulación. Entonces, pues, aproveché ese tiempo para hacer los inventarios en campo, para hacer el llenado de la base y parte de redacción de la tesis. Y en ese momento fue que yo estaba trabajando directamente en el proyecto con CONAFOR, justamente con la Gerencia de Manejo del Fuego. Y después de unos 2-3 meses que estaba, pues, no desempleado, pero como con trabajos temporales pequeños, fue que me ofrecieron el trabajo aquí en la gerencia.
Ah, ya. Pero antes de abundar en esta parte, platícanos un poco, ¿cómo fue ser prácticamente una generación que estudió y que se desarrolló y que vivió sus últimos meses en pandemia? ¿Cómo lo viviste?
Fue bastante complejo. Cuando se dio todo lo de la pandemia, yo me encontraba en mi estancia preprofesional.
¿Dónde la hiciste?
La hice en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, España.
Ah, qué padre.
Fue una experiencia muy padre, pero al mismo tiempo fue complejo, precisamente por todo el proceso tanto de pandemia como de repatriación. Había en ese momento un poco más de 100 estudiantes de la universidad que estábamos fuera. Tan solo en España éramos aproximadamente 30 o 40, si bien recuerdo. Entonces, el hecho de que estuviéramos un poco más con la incertidumbre, también la administración en ese momento nos apoyó bastante rápido con la compra de los vuelos y de la repatriación, pero sí fue un proceso bastante complejo el interrumpir la estancia, regresar a México, y el lapso en el que estuvimos tal vez unos 2 meses, un poquito más, sin noticias de la universidad precisamente por la pandemia, hasta pues que ya pasó un tiempo, fue que nos mencionaron lo de las clases online para nuestro último semestre. Y pues fue un poquito caótico, la verdad.
Sí, fue estar ahí. Todos vivimos momentos muy, muy intensos, muy, muy fuertes en la pandemia, pero ustedes además lejos de casa y en otro continente, en otro lugar. ¿Qué pensabas? ¿Que ya no podían llegar? ¿Que ya no regresaban? ¿Qué pasaba por tu mente?
Cuando dieron el anuncio oficial de que estaban cerradas todas las actividades en todos lados, sí fue un poco el impacto. En ese momento sí fue como de comunicarse con la familia y decir como de, oye, está pasando esto, ¿qué hago? Porque no tengo ni idea. Pues tampoco en mi familia sabían qué iba a pasar porque nadie estaba preparado, evidentemente. Pero pues fue como de que, no, cálmate, todo va a salir bien. O sea, no es como que vayas a estar como sin techo o sin comida ni nada. O sea, tú mientras como concéntrate en el ahora y pues ya vamos a ver qué hacer. En ese momento fue cuando la universidad se empezó a poner en contacto con los grupos donde estábamos todos los de en el extranjero en ese momento. Nos comentaron que iban a hacer la compra de los vuelos para la repatriación. Fue una noticia bastante aliviadora en ese momento porque pues era la certeza de que podíamos volver a nuestras casas. Pero sí estuvo un poco raro también en ese momento. Empezaron a cerrar las fronteras en todos lados. Nos cancelaron tal vez 3 o 4 vuelos, porque primero salíamos por Madrid, nos lo cancelaron. Luego salíamos por Ámsterdam, nos lo cancelaron. Luego también otro país, nos cerraron las fronteras. Solamente pudimos escapar por Francia y fue 3 días sin dormir por estar cuidando las cosas en los aeropuertos. Las máquinas de comida estaban vacías, entonces comíamos de botanas de las máquinas dispensadoras de 1 euro.
¡Ah, qué duro! Oye, ¿y la estancia estaba programada para estar cuánto tiempo?
Era desde enero hasta marzo, hasta finales de marzo.
Pero por la pandemia, entonces nada más estuvieron 2 meses.
Sí, entiendo. 2 meses nada más.
Uy, y además también frustración, ¿no? Porque, ¿cómo fueron cuando llegaron? Si estaba destinado a lo que habían estudiado, si digamos estaba cumpliendo las expectativas la estancia.
Sí, estaba cumpliendo bastante bien las expectativas. Fue muchísimo campo, fue muchísimo aprendizaje y sobre todo tecnologías que por cuestiones de presupuesto en México no tenemos en este momento. La verdad es que estuvo muy, muy interesante, aprendí bastante.
Ya, y bueno, regresas acá y nos mencionas que empezaste a hacer la tesis. ¿Por qué fue que te decidiste en ese tema, hacer ese inventario?
Pues fue originalmente porque desde la universidad era una persona bastante activa en diferentes actividades extra académicas, como las asociaciones de los estados, una asociación llamada Chaupea, que es Chapín Unido por el Ambiente. También estaba envuelto en la Brigada de Manejo del Fuego de Chapingo, entonces siempre aparte de las actividades, me gustaba mucho esta parte de las asociaciones, de los grupos y sobre todo el manejo del fuego. Desde que yo entré a la carrera, me metí a la brigada y era algo que me gustaba bastante hacer.
Platícanos, ¿cómo eres? Yo desconozco este grupo primero que dijiste, que conservación para el ambiente, Chopin. Ajá. ¿Qué es este grupo?
Pues es una asociación de estudiantes que están adscritos a la Asociación Internacional de Estudiantes Forestales, IFSA, por sus siglas en inglés, que básicamente son actividades tanto de divulgación, de investigación, sobre todo como de esta parte de networking principalmente, y sobre todo esta parte de lazos con estudiantes forestales de todos lados del mundo. Principalmente su meta, a lo que yo siempre consideré que era básicamente ampliar la visión forestal del mundo, pero desde cada parte, desde los estudiantes de diferentes niveles educativos y sobre todo de diferentes contextos, ¿no? Que al final el manejo forestal, agrícola, pecuario, todo lo que importa, siempre va a estar nublado, favorecido o alterado por las visiones de cada persona. Entonces yo creo que es algo muy importante y sobre todo que nos permite también tener ese contexto integral profesionalmente.
¿Cuánto estuviste en esa organización?
Toda la carrera, 4 años.
Ya. ¿Y qué experiencias te dejó pertenecer a ese grupo?
Pues fueron bastantes, fueron muchísimas, fueron muy buenas. Recibimos estudiantes de intercambio en 3 ocasiones, de Costa Rica, de República Checa, y también tuve el honor de ser parte del comité organizador del IFS, que es el Simposio Internacional de Estudiantes Forestales. Recibimos en ese momento, creo que fueron estudiantes de 28 países. Los tuvimos bastantes días. Las videoconferencias, los webinars, en pandemia también ese grupo estuvo muy activo para era el que le llamaba el Coffee Hour, que era pues básicamente convivencia, investigación y sobre todo apoyarnos pues mentalmente en esos tiempos tan complejos. Fue un respaldo muy 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 bueno.
Ya. Y dices que también pertenecías a la Brigada contra Incendios de Chapingo. ¿Por qué te nace esa inquietud de pertenecer también a esta brigada, a este grupo?
Pues es que sus acciones eran bastante, se ven desde un punto de vista externo, se ven muy heroicas. Entonces eso fue lo primero que me llamó, como la parte del reto, del riesgo. Y yo creo que algo que todo lo que trabajamos en manejo del fuego tenemos muy presente es que el fuego te llama. No sabes por qué, pero siempre te termina llamando.
¿Qué hacían ahí? ¿Qué acciones realizaban en esta brigada concretamente?
Pues era la impartición de cursos con apoyo del doctor Dante Rodríguez de la División de Ciencias Forestales. Era también actividades preventivas, era realización de quemas. Últimamente la brigada ha avanzado muchísimo en cuestiones de equipamiento, de capacitación y de participación en actividades. En ese momento, cuando yo estuve, las actividades no eran tan impactantes como hubiéramos querido, pero yo creo que es parte del proceso de la brigada. Ahorita están muy consolidados y pues como egresado siempre te da gusto ver que los nuevos avancen tanto en actividades que tú dejaste.
Oye, y esto que llama la atención de que el fuego llama, ¿tú has estado en algún fuego? ¿Tú has ido a combatirlos o solo has llevado esta parte teórica de medio capacitación? ¿O si has estado ahora sí que en la línea de fuego?
Sí, sí he estado. Recientemente, el mes pasado, estuve en 2 complejos de incendios. Los 2 fueron en el estado de Campeche. Igual cabe recalcar que este año ha sido una temporada bastante bastante difícil en cuanto a incendios forestales. Hemos tenido más de 200 incendios activos en un solo día y con recursos bastante limitados, tanto de equipos, tanto de vehículos, de insumos y de personal. Por esa razón fue que aquí en la gerencia empezaron a designarnos para atender incendios, más que nada en la parte técnica, porque aquí nos forman con una capacitación ya más especializada en cuanto a diferentes temas de comando de incidentes, de sistemas de información geográfica, de drones, entre otras cosas, y nosotros vamos más que nada para apoyar en la parte técnica. Sin embargo, en este contexto, yo fungía como operador de dron para ubicar frentes activos del incendio, también para apoyar en toma de decisiones y en diferentes cuestiones, pero siempre era importante que tenía que estar en el frente de la línea, viendo hacia dónde iba y hacer los vuelos lo más cercanos a donde estaba el frente, pero también como eran cuestiones muy volátiles y con un calor que excedía los 40 grados y con rachas de viento de 45 a 60 kilómetros por hora, teníamos que estar muy pendiente porque en dos ocasiones el fuego nos llegó a centímetros.
Oh. A ver, un poco lo has explicado, pero tú dime, ¿hay al aviso tú ves en un dron o en la compu, les avisan, hay un incendio en Campeche? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué haces? ¿Qué llegas y qué acciones realizas?
¿En oficina?
No, tú ya te avisaron cuando sales al campo y ahí estás en el incendio. ¿Qué haces? ¿Qué pasa?
La rutina en un incendio es bastante agotadora, por así decirlo, en un lapso ya más prolongado, porque, bueno, al menos en ese caso particular, las condiciones varían en cualquier incidente, precisamente por altitud, por temperatura, humedad y por época del año principalmente, pero en este caso particular de Campeche, por la cantidad de por la elevada temperatura que había, hay un punto entre las 2 y 3 de la tarde en que una persona esté operando en campo, macheteando o con motosierra o cualquier tipo de actividad física, es agotadora e insostenible para esa hora del día. Entonces las operaciones tienen que empezar muy temprano. Me levantaba a 3 de la mañana todos los días para prepararme. Teníamos una informativa con todo el personal 3:45, 4 de la mañana, porque antes de eso el staff de mando en ese momento tiene que realizar reuniones también para verificar que todo lo que le vas a presentar a los combatientes sea lo más exacto y lo más seguro posible, porque al final de cuentas, en cualquier incidente, la seguridad del ser humano es la prioridad número uno. Siempre tienes que ver por la seguridad de las personas. Hacemos la informativa a esa hora, seguimos trabajando en el comportamiento del incendio, en verificar las condiciones meteorológicas, en verificar que haya insumos, que haya gasolina, que no haya ningún herido, protocolos de seguridad, plan de movilizaciones por si hubiera algún accidente o alguna lesión. Posterior a eso se tienen reuniones todo el día, verificamos. Aproximadamente 8 o 9 de la mañana nos movemos a campo hasta las 2 de la tarde. Regresamos con los combatientes, básicamente, no en todos los puestos del staff, pero usualmente sí hay que estar muy movido haciendo todas las gestiones. Regresamos, pues comemos, nos damos el ratito para comer porque si no estaría muy, muy complejo. Posterior a eso, seguimos analizando, vemos los resultados de todas las actividades que hicieron durante el día. Usualmente te pasan un track con todo lo que han realizado, así como un informe. Hacemos el integrado, evaluamos la situación, vemos cómo está el avance, cómo están los puntos de calor, cómo está todo el comportamiento, y en base a todo el conjunto del día hacemos un nuevo plan para el día siguiente. Pero aún así hay que estarlo verificando constantemente porque nunca sabes cómo se va a comportar un incendio.
Hace un momento mencionaste que ahí estuviste muy cerca del fuego. Yo creo que es un sentimiento muy humano. ¿En algún momento sentiste miedo? ¿Sientes, no lo vamos a lograr? ¿Está muy, muy difícil? ¿Nos va a ganar? ¿Qué sientes?
Pues la incertidumbre sería lo principal. También habría que considerar muchas veces que te puede dar un poquito de ansiedad sobre cómo va a estar la situación con el incendio. Siempre tenemos como en cuenta que se te puede brincar. Lo que te preocupa en todo momento, o no preocupar, sino que lo que te pone alerta todo el tiempo en ese incendio es sobre pues tener como identificadas tus zonas de seguridad, tus rutas de escape, todo lo que es como principalmente seguridad, es lo que te tiene alerta todo el tiempo. Hay gente que sí se ha llegado a espantar, porque pues como sea, es una sensación de peligro inminente. En mi caso, cuando lo tenía muy de frente, la verdad es que lo único que sentía fue adrenalina. Al mismo tiempo, un poquito de temor porque era como, pues tienes que huir si no te vas a quemar. Pero principalmente era la adrenalina que igual te motiva, como de vámonos por acá o vamos a hacer tal situación en ese momento, que es lo que te activa.
Ya, con esta experiencia además eres muy joven, tienes pocos años de egresado, pero ¿Chapingo te dotó de las herramientas suficientes, de los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentarte a esa situación que es muy, muy riesgosa, de mucha exactitud, de cosas muy quirúrgicas, de exactitud quirúrgica, o te hizo falta?
del total de las cosas que aprendí en la universidad, no el 100%. Yo creo que tal vez un 80, 85 fue lo que la universidad te prepara con todas las diferentes situaciones, viajes de estudio, prácticas de campo. Todo el contenido sí es de bastante ayuda, pero no el 100%. Hay cosas que cuando sales como egresado faltan de actualización, de mejorar técnicas y sobre todo pues de... a veces en ciertas partes de investigación, que la universidad es de gran renombre en investigación, pero hay campos específicos en los que todavía faltaría cierta formación.
En esta formación que la universidad te dio, ¿alguna vez hicieron simulacros así en serio de incendios? ¿Te enfrentaste a una cosa así siendo estudiante ahí en Chapingo? ¿O todo fue teórico?
Fue principalmente teórico. Ha habido algunas actividades con la brigada de manejo que ya involucran quemas. Y en mi caso no me tocó vivirlas, esas actividades en la universidad, pero tengo entendido que las nuevas generaciones de la brigada sí las están llevando a cabo. Entonces, en ese contexto, ellos saldrían mejor preparados para esas situaciones.
Oye, y bueno, ¿y qué...? Aparte de la importancia de la adrenalina que tú dices cuando vas al campo a combatir incendios, ayudar a que estos no se propaguen y que no haya desgracias que lamentar, ¿qué representa, qué responsabilidades tienes para estar ahora en donde estás? Me parece que muy joven, ¿no? Para afrontar un trabajo así tan de tanta envergadura.
Pues un poquito. Apenas tengo 25.
Ya, no, pues. Pues chao.
Pues. ¿Me puedes repetir la pregunta?
¿Qué esto que has vivido? ¿Cómo ha sido el reto? ¿Qué ha representado para ti estar ahí en este lugar con de tanta relevancia, ¿no? De tanta importancia, pues. Con tanta responsabilidad.
Pues es un... al principio sí es un poco intimidante, porque me costaba mucho trabajo llegar con... yo llegué aquí a la CONAFOR con 22 años y me costaba bastante como un poquito adaptarme, principalmente por el hecho de que pues yo siempre viví con mi familia. Llegué por primera vez a ser foráneo, entonces fue primero ese golpe, luego llegar por primera vez a un ámbito laboral. Y sobre todo porque tengo compañeros con más de 20 años de experiencia, o algunos que tienen 30, o algunos que tienen o mínimo 10 años. Entonces, pues yo llegué siendo el nuevo, el que no sabía nada y el que no tenía implementación en campo. Que tal vez sí tenía conocimientos, pero no los tenía implementados o tanto como algunos los tenían. Entonces es un poco... te cuesta un poco de trabajo tan solo el enfrentarte, como pensar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o qué puedo mejorar, pero al final de cuentas es un proceso de aprendizaje y pues yo creo que eso es lo que importa. Al final nadie sabe todo y es como la mentalidad con la que siempre me he centrado a partir de que lo puedo asimilar bien. Yo estoy aprendiendo, también así como puedo aprender de los demás, pueden aprender algo de mí, y el hecho es el que todos hagamos un trabajo de equipo para poder mejorar la situación que tenemos.
Esto que comentaste, que por primera vez eras foráneo y sin tu familia y todo, ¿cómo ve tu familia el hecho de estar tan lejos, con muchas responsabilidades, que nunca habías volado de nido y ahora estás hasta acá haciendo trabajo tan, tan importante, tan riesgoso?
Al principio les costó trabajo. Yo creo que más trabajo que a mí, porque les avisé de un día a otro que me iba a mudar de estado. Porque así fue la notificación del trabajo. Fue un martes y tenía que estar presentándome el jueves. Entonces, pues fue un golpe bastante para todos. Yo creo que es lo que más les preocupaba, sobre cómo iba a estar viviendo o sobreviviendo. Pero pues lo tomaron muy bien. Fue bastante apoyo. Y pues yo creo que se sienten felices. Igual me gusta tomar idea que le puedo servir de ejemplo a mi hermano. Él ahorita está en prepa de Chapingo también. Entonces, pues igual es como de que... yo creo que igual como que le inspira a ver qué tanto puedes... No sé qué tan lejos llegue. Estoy como que caminando un poquito. Pero pues de ver que sí se puede. O sea, yeah. Llegar más para allá.
Oye, y esto que dices, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Tienes idea de hacer una maestría, alguna carrera en donde hagas otra especialidad o estudios complementarios? ¿Qué has pensado al respecto?
Sí he pensado en planes de maestría. Tengo algunas universidades en mente, pero me gustaría hacer... Hay una maestría en la Universidad de British Columbia, que es el Máster en International Forestry, que es la que me gustaría mucho hacer. O también hay una que es el Máster en Gestión del Fuego en Ecosistemas Forestales, que es en España. Esas son como las dos que tengo más presentes. Pero si hubiera alguna oportunidad, por ejemplo, en la Universidad de Oregón o en algunos planes que pudiera estar más envuelto en investigación, sí me gustaría.
¿Te gusta la investigación, los laboratorios, más que estar en el campo de acción?
No, yo creo que es un equilibrio. Me gusta también estar en gabinete, pero el campo también es algo muy importante porque al final toda la investigación que hay actualmente en manejo del fuego está basada 100% en campo. Por ejemplo, los resultados de mi tesis también están... Es muy importante esa parte equilibrada, pero también no sería posible sin todo el esfuerzo que involucró campo. Y al final, pues, no sé si a todo mundo le guste como 100% de un lado o del otro, pero yo prefiero los dos porque te puedes aburrir bastante estando en investigación, o también si estás mucho tiempo en campo es un desgaste físico enorme.
Ya. Oye, y tú dices que más o menos sigues viendo cómo van las cosas allá en bosques y con tu experiencia laboral y esto que comentas. Entonces, ¿tú plantearías que debe haber modificaciones en los programas de estudio, que habría materias que hay que añadir o cosas que hay que eliminar porque están ya obsoletas?
Sí, definitivamente. Creo que la actualización de los planes educativos, al menos desde que yo era estudiante, es algo que siempre se ha discutido con las autoridades académicas. Y ahora desde el campo profesional sí hay bastantes cosas que, si bien lo que te enseñan es una base o funciona parecido a lo que hay actualmente, no todo está actualizado, principalmente en sistemas de información geográfica. Yo creo que es lo que más hace falta.
Y de esta cuestión que tú detectas muy bien que hace falta, por supuesto que también ves qué profesores eran quienes daban un plus, quienes te dejaron marcados ahí en la carrera de manera significativa para tu desempeño laboral.
Sí.
¿Quiénes?
Sí, hay algunos profesores que tengo identificados que era como de que tenían una perspectiva muy diferente y no se centraban solo en la parte académica como tal, en el sentido estricto, sino que era como de que te daban consejos o te comentaban situaciones como parte del contexto de la clase, y sobre todo que hacían todo tan ameno que veías el campo profesional desde una manera muy diferente. O te daban las recomendaciones, te ponían ejemplos más vívidos, y es algo que también te cambia la perspectiva.
Ya. ¿Algún profesor en especial?
Pues en especial yo creo que son dos. ¿Se pueden decir nombres?
Claro, por supuesto.
Es el doctor Dante Arturo Rodríguez. Ajá. Él es de los, actualmente de los que tienen más renombre en cuestión de manejo del fuego. Y el hecho de cómo daba las clases, las enseñanzas, y sobre todo de cómo es como profesor con todos nosotros, pues es algo que te motiva bastante. Al menos para mí, en el campo de manejo del fuego, siempre fue el que me inspiraba o me enseñaba bastante, y con él fue con el que aprendimos bastante. Y actualmente, él es el de los que también coordina actividades con la brigada. Entonces él siempre ha sido muy activo junto con todos los estudiantes, y yo creo que es por eso que todos lo queremos, lo respetamos, y sobre todo es como de los que más me ha dejado marcados. Y también el profesor David García Cíntora de la división, tiene una perspectiva muy diferente. Es algo que también contrasta con el resto de los profesores, que no quiere decir que no sean buenos. Yo creo que muchos de los que están ahí son bastante buenos. Sin embargo, la perspectiva, al menos que yo encontré con ese profesor, es alguna muy diferente, y es de las que motiva también como para este nuevo contexto, ¿no? Del desempeño profesional, pero desde perspectivas más jóvenes, principalmente.
Ya. Oye, y de estos profesores que eran tan, tan inspiradores, tan motivadores, aparte de ellos, ¿cómo fue que viviste los viajes a estudios? ¿Si sientes que te ayudaron en la carrera, fueron aleccionadores, te enseñaron cosas que no sabías, o te parece que pues eran como intrascendentales?
No, sí, todos los viajes tienen un impacto muy, muy grande en cuanto a la formación de los estudiantes. porque yo creo que es algo que tiene Chapingo que no todas las universidades tienen, o al menos en esa modalidad como tan asistencialista que ha tenido la universidad siempre. El hecho de poder aplicar tus técnicas o todo lo teórico ya en esta parte práctica es algo que marca la diferencia totalmente cuando tú vas a un trabajo, porque muchas veces todo mundo puede llevar el mismo tema o la misma unidad, pero realmente marca la diferencia cuando tú te acuerdas que en campo lo viste o que en un viaje de estudios lo hiciste y tienes mínimo la noción, o de plano sí sabes hacerlo, porque yo creo que en esos viajes de estudio lo que bien se aprende pues ya no está muy, muy complejo que lo puedas que lo olvidar, lo implementas, y si te llegan a preguntar como, oye, ¿cómo sabes hacerlo? Y es como, pues es que lo aprendí en campo. Es algo que sí te marca.
Muy bien. Y bueno, y aparte de los viajes de estudio, el tiempo que fuiste chapinguero, ¿desarrollaste alguna actividad cultural, deportiva? ¿Te daba tiempo? Porque bueno, me da la impresión de que eras un alumno muy, muy dedicado, muy estudioso.
Pues más o menos. A veces sí. Pues es que tanto cultural como deportivamente, sí, no, la verdad es que sí me gustaban algunas cosas, pero nunca destaqué mucho en el ámbito deportivo y sobre
pero
todo.
Pero sí, ¿practicabas algún deporte?
Practiqué algunos muy variados. Cuando entré a preparatoria, me metí al equipo de americano como corredor, pero la verdad es que me dio miedo por todos los golpes y me salí. Pues también pues lo usual, que era practicar natación de manera libre, de manera, bueno, o sea, como deporte. Y practiqué equitación de manera variada por algunos años. No llegué al nivel de representativo, porque la verdad es que mi consistencia dentro del deporte no fue la más, pues la más dedicada, ¿verdad? Por así decirlo, por todas las actividades que también siempre me aventaba. Lo extracurricular para mí siempre fue algo que le metí muchísimo tiempo, así como tenía tiempo para lo académico. Muchas de mis actividades o de los contactos que llegué a tener en la universidad fue por todo lo extracurricular que hacía, y a veces sí dejaba de lado un poco el ir a la práctica.
¿Cómo qué actividades extracurriculares realizaste?
Pues principalmente era con esas asociaciones con las que estaba de estudiantes, pero como involucraba bastantes cosas en ámbitos logísticos, de planeación y sobre todo de cosas que en realidad como estudiantes jamás supimos hacer, era algo que te consumía bastante tiempo, y también trataba de dedicarme tiempo a mí y a mis amigos.
Oye, y con estas actividades extracurriculares tan variadas, ¿cierto? ¿Hubo alguna experiencia que te marcó como así, que te sacudió, que siempre vas a recordar?
Pues yo creo que fue mi primer viaje al extranjero.
¿Sí? ¿A dónde fuiste? ¿En dónde fue? ¿Y por qué?
Presenté un trabajo de investigación en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales, por ahí en el 2018, en Costa Rica.
Ah, ya.
Me nació mucho como el ver qué más podía hacer. Le dediqué algo de tiempo pues a hacer el trabajo, a hacer el póster y hacer todo el detalle. Y pues el hecho de salir por primera vez, porque yo fuimos en ese tiempo, creo que fuimos 3 de la universidad en ese año, pero por la organización y porque no nos éramos tan cercanos, pues no hubo como de vámonos todos juntos, sino que yo me fui solo y llegué solo y me perdí solo. Y pues sí fue complejo como experimentar por primera vez el estar tan lejos de la casa, con otra moneda, con otras ubicaciones y con todo lo que era muy diferente.
Ya, y eso.
¿Qué fue el póster?
¿De qué fue el trabajo que hiciste en el póster?
Ay, no me acuerdo exactamente el título.
Bueno, pero ¿de qué era? ¿Qué tema? ¿Qué ilustrabas?
Era analizar diferentes variables con sistemas de información geográfica como para predecir dónde podía haber algunos mantos acuíferos.
Qué interesante.
Fue un poco de álgebra de mapas, un poco bastante sencilla, pero en ese momento sí era muy impactante para mí.
Ah, muy bien. Oye, y estas, este fue tu primer viaje internacional. Entonces entiendo que aparte de ir a España, ¿has ido a otros lugares? ¿Has hecho trabajos en otras latitudes?
No, solamente fui a Costa Rica 2 veces. Y de ahí a España. Lo demás fue más como un viaje un poquito más recreativo.
Ya no fue del lado profesional.
No, ya no.
Oye, y esta cuestión de conocer gente, de tu ámbito, de todos estos ámbitos, ¿es importante? ¿Crees que sea importante hacer contactos, salir de la zona de confort de Chapingo y los chapingueros?
No, sí, claro, es lo más allá del estudio y de qué tan dedicado puede ser alguien, la parte de cómo te relacionas con las demás personas también es lo que importa. Pues en Chapingo todos estamos metidos en este ámbito, puede ser rural, hemos llegado a comunidades muy lejanas, con quien sea que vayas a tratar el ámbito, usualmente el ámbito pues agrícola primario que llevamos en Chapingo, siempre va a involucrar el saber relacionarte con las personas, en todos los casos. Entonces el poder salir de tu confort, del estudio y de ciertas cosas, relacionarse sí es algo de lo que importa, 100%, que no creo que todo el mundo lo tenga tan asimilado, por ejemplo, como estudiante. Porque sí es como de, pues mientras yo estudie me va a ir muy bien, pero la realidad es que necesitas contactos, necesitas conocer gente y sobre todo pues el llegar a los puestos también involucra que alguien te recomiende porque te conoce y sabe tus capacidades.
Ya. ¿Tú crees que ya con esta experiencia que tienes y lo que has vivido laboralmente, ¿tú harías alguna modificación en el plan de estudios de forestales? ¿Añadirías cosas?
¿Quitarías
cosas? ¿Cómo qué?
Pues en este momento yo creo que no tengo tan aterrizada la idea, pero por ejemplo cuestiones tanto tecnológicas como de sistemas de información, de uso de drones, de manejo de bases de datos, que es algo como manejar ya de manera muy habilidosa plataformas como Microsoft, algunas. Sí es muy importante fortalecer esa parte, también fortalecer la parte de relaciones en el ámbito profesional, alguna materia que tuviera como esta parte de incentivarte al relacionarte con las personas, yo creo que es muy
importante. ¿Cuestiones de comunicación?
Sí, de comunicación y principalmente de comunicación asertiva, porque mucha gente en el ámbito profesional le falla muchísimo esa parte. Y también por el contexto que luego tenemos, el hecho de que alguien pueda llegar a agresiones y es bastante fácil, lamentablemente.
Sí, ese es un ámbito rudo, la gente ruda y llega hasta la violencia, sí es un gremio que sea proclive a la violencia más que a la negociación.
Pues en un ámbito como comparándolo, pues pudiera ser un 70-30, 80-20, en cuanto a lo violento es lo menos. Pero sí es un poco más difícil tratar cuando la gente también es muy reacia, sobre todo. Pero sí.
Oye, y las cuestiones de los idiomas, ¿qué piensas? ¿Hay que abonar porque los chavos empiecen desde prepa a estudiar un idioma?
Sí, claro, es bastante importante. Por ejemplo, actualmente en el puesto que yo desempeño, sí es algo que tenga gran relevancia el poder hablar al menos inglés.
¿Ese es tu caso? ¿Tú hablas inglés bien?
Sí.
¿Y dónde aprendiste? ¿Ahí en el Centro de Idiomas de Chapingo o tomaste ya después clases por fuera?
Aprendí en el Centro de Idiomas unas partes. En esas cuestiones había situaciones en las que yo me sentía un poco estancado principalmente y al final opté por buscar clases por fuera. Después estudié en Quick Learning, ¿sí puedo decirlo?
Sí.
Ahí estudié un rato. Pero sí, yo sentía que no... Me sentí estancado al menos en la parte de inglés dentro de Chapingo. Ya después tomé otros allá, que sí eran un poco más... Que sí me gustaba más tomar idiomas extranjeros. Aparte del inglés, me gustaba más tomarlos en Celea en ese momento.
Ya. ¿Qué otros idiomas tomaste?
Pues tomé 4 niveles de alemán.
Ah, ya.
Uh-huh. Sí.
Entonces, bueno, tú puedes comunicar efectivamente en alemán.
Ahorita yo me siento muy oxidado. Yo creo que ahorita no. Pero al menos sí podría entender un poquito. Pero sí, ahorita la verdad es que el inglés sí es lo que... No en todo el manejo del fuego ahorita se ocupa, pero en mi puesto específicamente sí tengo que ocupar el inglés al menos una mitad del tiempo de trabajo, porque yo me encargo ahorita de tener toda la agenda internacional de manejo del fuego. Ese es ahorita mi puesto actual. Entonces hay que coordinarse con Estados Unidos y Canadá principalmente, así como la Comisión Forestal de América del Norte. Entonces, todas las reuniones, todo lo que se maneja y absolutamente todo, lo tengo que hacer en inglés.
Ah, mira, qué maravilla. Oye, y recuerda esa parte cuando empezamos a platicar que decías que desde pequeño tu inquietud había sido siempre entrar a Chapingo y las cuestiones de los bosques y el fuego. ¿De ese momento ahora ha cambiado tu perspectiva en algo? ¿Se han reforzado algunas otras sentires de esta elección que has hecho? ¿Cuál es ahora tu perspectiva?
Pues la realidad es que mi perspectiva no ha cambiado mucho. Yo creo que es algo que desde que agarré el amor al arte, por así decirlo, se ha mantenido firme y al menos hasta ahora es lo mismo. No ha cambiado.
Ya. Y ¿qué consejo le darías a los chavos, las alumnas que están llegando en este momento, que se van a presentar ya en agosto con nuestros ahí a Chapingo, o los chavos que están por terminar? ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías?
Pues yo creo que es algo muy complejo, porque yo creo que todavía me faltaron a mí cosas por vivir en la universidad que yo hubiera querido.
¿Cómo qué?
Pues me hubiera gustado ser un poco más activo deportivamente, culturalmente. Siento que yo pude haber dado un poco más de potencial del que tenía en ese momento, pero es que realmente, pues sí, varían contextos. Yo creo que principalmente al hecho de que todos vengamos de diferentes lados, de diferentes, pues, situaciones, posiciones en cuanto a muchas cuestiones, todos vamos a vivir la universidad de manera muy diferente, y yo creo que todos tienen esta parte de variación en cuanto a su vida universitaria. Pero al menos desde mi perspectiva, desde la parte académica, física y mental sobre todo, porque yo creo que algo que no se pasa mucho como conscientemente es sobre las cuestiones mentales en la universidad. El hecho también de alejarte, pues, puede hacer que tengas ciertos problemas, ansiedad, depresión. Hay cosas que no se mencionan que también es parte de lo que vive el alumnado, ¿no? Día a día. Yo creo que sería, pues, como recomendaciones, que no se puedan aislar, que busquen atención si tienen algún problema mental. En la universidad, pues, hay bastantes instalaciones, tanto en unidad médica como en UCAME, me parece, de atención psicológica. El conocer y abrirse a nuevos amigos, a nuevos contextos, vivir sus procesos bien, el poder atenderse todas las cuestiones que tengan para evitar cualquier tipo de situación, y sobre todo, pues yo creo que sería esforzarse siempre de manera académica, tanto como personal también, pero sin que eso descuide a su persona. El hecho de que no se enfrasquen tanto en la parte académica que descuiden todo lo demás es algo también que tienen que aprender a equilibrar todos los aspectos de su vida. Yo creo que eso es lo más importante.
Ya nos contaste que cuando estuviste en España, que te tocó la pandemia, pues fue un momento muy, muy difícil, muy duro. Y también tuviste conocimiento de otros compañeros que tuvieran problemas, ahora que casi nadie menciona ese hecho de los problemas psicológicos. ¿Tú cómo lo ves ahora como profesional, como egresado? Ese hecho con tus compañeros, contigo mismo, ¿sí viviste viste muchas cosas, problemas psicológicos, de adaptación, de depresión?
No, sí, claro, desde que yo entré a preparatoria yo creo que muchos estaban bajoneados desde el principio por el hecho de extrañar a sus familias. También, al menos en lo que yo considero, sí es parte de el ya querer volver. También no es algo que te termine toda la parte de la deserción académica que hay en los primeros semestres de la universidad, pero yo creo que es un factor que es muy importante también, el hecho de querer volver a tus raíces, ¿no? El hecho de ya querer volverte a la casa, también es algo por lo que muchos he conocido que se salen, muchos que tienen, pues, bajones en su momento por cuestiones de sentirse solos, de sentirse ansiosos, de que no saben manejar las presiones de las materias que hay en su momento, pues porque el nivel sí es bastante, pues bastante complejo, ¿no? Desde preparatoria, desde que entras a la universidad. Entonces sí, yo creo que son cuestiones como que no muchos se tratan, y sobre todo porque yo creo que en todo México, pues la salud mental sigue siendo un estigma, ¿no? Es algo que todavía está bastante señalado, y el hecho de los que, pues, llegamos a tener tratamiento psicológico o psiquiátrico, en mi caso también, pues es algo que no comentas tan fácil porque sabes que siempre va a haber eso de que te van a juzgar.
Entonces, ¿tú tuviste en tratamiento psiquiátrico? ¿Tuviste problemas de depresión? O
Sí. Sí, tuve algunos problemitas. en el pasado. Llegaron a cuestiones muy fuertes, pero sí tuve algunas.
¿Pediste tiempo, ayuda?
Sí.
Y te trataste. Muy bien. Hacemos nuevamente mucho énfasis en esto porque eres muy joven y talentoso. Además, nos recomendaron por otros lados hablar específicamente contigo. O sea, no estamos mintiendo. Entonces, sabemos que eres muy capaz, muy talentoso. Pero, ¿para ti qué significó llegar a CONAFOR y estar aquí y el trabajo que haces?
Siempre fue algo muy ambiciado. Desde que yo estaba, bueno, desde que entré a la carrera allí en la DICIFO, todo el mundo mencionaba. Es como cuando pues siempre tienes como una institución meta, ¿no? En este caso, o sea, es como de que Chapingo entras, pues quiero Zagarpa o quiero cualquier dependencia con el renombre a nivel nacional. Es algo que te intimida, pero te emociona. Y desde que yo entré a la carrera siempre todos decían como de, CONAFOR, pues es como tu meta desde que ya entras, por así decirlo. Ya después te das cuenta que pues en las escalas de CONAFOR están las promotorías, están centros regionales, están oficinas centrales, están muchas cosas que no por eso son mejores o peores, porque todos somos la misma dependencia al final, pero sí es como de que ya te da la meta de poder a dónde puedes llegar desde un principio en la institución. Y dices, pues sí, está padre. Yo me acuerdo que en cuanto se ofreció la oportunidad, sí fue como de que, wow, puedo llegar aquí. En el momento en el que yo salí como egresado, no tenía idea en dónde iba a trabajar. Envié currículum por todos lados, que fue lo primero que hice. Pero en cuanto se presentó la oportunidad de llegar a CONAFOR y sobre todo a oficinas centrales, sí fue como un boom. Me sentí bastante emocionado, bastante nervioso, por así decirlo. Pero sí es como que algo que siempre tuve como ambición desde que entré, era como de que pues ojalá yo algún día llegue a la institución. Sobre todo por el renombre, por el contexto y porque todo el mundo lo
desea.
Lo desea.
Ya. ¿Y siempre te viste ahí en esa gerencia de combate al fuego o en otros ámbitos de aquí de CONAFOR?
Pues el manejo de fuego era que sí me hubiera gustado desde un principio, desde que yo entré, sí tenía la visión como de ojalá pudiera trabajar ahí algún día. Ajá. No exactamente en qué área, o igual si se hubiera presentado alguna oportunidad en otra área, con gusto lo hubiera tomado, porque al final de cuentas pues sigue siendo crecimiento.
Ya.
Pero sí.
Oye, y bueno, ¿cómo te sientes fuera de la UACH? ¿Cómo es encontrar chapingueros aquí o en otras instituciones o en otros lados que te ha tocado ver?
Pues siempre es bonito, la verdad. Hay diferentes eventos de cursos o situaciones en las que me he encontrado no conocidos, pero sí pues colegas egresados de otras generaciones, que en cuanto tú dices algo, hasta de la manera en que te ven comer con tenedor y cuchara únicamente, ya te identifican de que pues ya te adaptaste a como de que, oye, ¿por qué no comes con cuchillo? Y tú todo, pues es que así comí en el comedor. Y dices, chapinero. Y tú dices, sí. Y ya en ese momento, en cuanto alguien escucha la palabra, se te acerca, y ay, yo también soy de ahí, ¿de qué generación eres? Y empiezas a platicar. Y en ese momento, aunque no los conozcas, aunque no tengas idea de quiénes sean, pues es como en ese momento tú asumes como que es gente en la que confías porque tienen su... O sea, comparten algo. En ese momento pues sí ha sido bastante emocionante. Te sientes pues de cierta manera como en casa y te da bastante nostalgia. Es algo que sí pasa y que sientes muy... Sientes como que muy adentro, que es como de que ¡ay! Amigos, aunque ni los conozcas, pero tú dices, amigos. Me pasó una ocasión en un curso, mi ex jefe en ese momento es de Chapingo también, creo que era generación 2013, me parece. Nos encontramos con otro que era generación del 2000, otro que era generación, eran diferentes años, y yo era el de la generación más reciente en ese momento. Y pues era como de que nos tomamos, siempre que nos vemos, yo creo que nos tomamos una foto de ese momento que empezamos a decir, ¿tú de qué generación eres? ¿Y tú de cuál eres? Y que nos dimos cuenta que éramos como de unas 15 generaciones o tal vez unas 10 diferentes. Ajá. No, yo creo que menos, quizás unas 10. En ese momento pues todos nos sentíamos como que en confianza, nos sentíamos felices y fue inevitable tomarnos la foto y ver como que todos los que estamos metidos desde que salimos. Es algo muy bonito.
Ay, qué bien. Bueno, estamos ya casi en la recta final. Con todo esto que has vivido, lo que Chapingo te dio, lo que no te dio, ¿Te gustaría agradecerle a algún maestro, a alguna situación que viviste allá?
Pues sí, yo creo que tengo una gratitud muy general hacia todo. Al cuerpo de profesores, a los amigos que hacen en ese momento. Pues más que amigos, al final de todo, con todo el contexto que vives, terminan siendo familia. Con mis amigos más cercanos de Chapingo tengo contacto todavía. Cuando nos podemos ver, nos vemos. Y cuando tenemos oportunidad de comunicarnos, pues yo creo que siempre lo hacemos porque es algo que te deja. Más allá de que salgas como un profesional, te deja una familia adicional, Chapingo. Pues a los maestros, a los amigos, al personal administrativo que pues siempre te echa la mano. No en todos los casos, desafortunadamente, pero sí hay personas administrativas que igual en la universidad siempre te echaban la mano o te decían, no, espérame, yo te ayudo. Y esas son cosas que aunque no las tomen en cuenta muchas personas, cada empujoncito que te lleva hasta ser un profesional, cada empujoncito es el bueno. Todos son buenos.
Ya, muy bien. Y bueno, ¿y algún comentario final que quisieras hacer?
Pues muchas gracias por la oportunidad de expresarme sobre cómo fue la vivencia. Pues ojalá que lo puedan escuchar más personas y pues que sigan motivándose. La realidad es que la situación no es sencilla. No creo que lo sea, pero vale la pena al 100%. Y pues ya.
Ah, muy bien, Yael. Pues te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Ha sido muy, muy interesante. Hemos tenido entrevistas ya con diferentes profesionistas y es la primera vez que hablamos con alguien que se enfrenta a un elemento tan, tan fascinante y tan peligroso como el fuego. Alguien que le tiene respeto, pero al mismo tiempo la adrenalina de aventarse y pese a su juventud está ahí al pie del cañón y en la línea de fuego. Ha sido muy interesante lo que nos has contado y a él te agradecemos mucho tu presencia aquí hoy en los micrófonos de Radio Chapingo en el programa Nuestro Juramento. Les invitamos a que nos escuchen en el 1130 de amplitud modulada y en Spotify y te agradecemos muchísimo tu presencia, Yael. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y regresamos contigo, Luis. Gracias.
Gracias, Rocío. Gracias por llevarnos de la mano en esta historia. Y gracias también al ingeniero Yael Dávila, que nos brindó un espacio de su tiempo para compartir su experiencia profesional aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo.